FM 103.4, a Radio Comunitat.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Novena Puerta, jueves 29 de febrero, cerrando el mes, y aquí estamos de vuelta en riguroso directo en Quack FM, una tarde más. Como siempre les recuerdo, además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en A Coruña, también pueden escucharnos a través de la web de Quack y la app de Quack FM, tanto para Android como iOS. Y tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, como siempre les recordamos. Tenemos cuenta de Instagram, que es donde estamos más activos, la novena puerta Quack FM, dirección de correo electrónico, la novena puerta quackfm@gmail.com, número de teléfono, que es el 881-01-2232, y si quieren comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Y dicho esto, como siempre es habitual, procedo a presentar a mis acompañantes de hoy en el estudio. Empiezo por los colaboradores habituales que ustedes ya conocen, Alejandro Vázquez y Jaime Rey. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y a los mandos del programa vuelve hoy a estar con nosotros nuestro técnico Jorge Delgado. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Y bueno, hoy tenemos un programa completito. Yo soy Fernando Randolfo, pero antes vamos a arrancar con un temazo de Imagine Dragons para abrir debate, así que le damos al play y enseguida volvemos.
She figured it out. She started a job. She's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream. Shattered now, and everything's changed. With one car and one night, it's driving through the prime of your life. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life. I'd rather be here thinking about the now. Cause this breath could fade fast, and this day could be your last.
Oh, now your tears, it just roll with the waves.
Temazo para empezar, temazo para empezar y muy apropiado para comenzar el debate de hoy. Días de temporal, de hecho, hoy ha entrado un nuevo frente y respecto al temporal, entre las noticias habituales en estos días, hay dos que nos han llamado especialmente la atención. La primera es de hace solo 4 días y tiene que ver con 3 jóvenes que se saltaron el cordón policial de las esclavas y que estuvieron a punto de ser engullidos por una ola de más de 7 metros de altura para sacar una foto cuando el mar estaba más embravecido, coincidiendo con la pleamar. Algo que nos recuerda a los terribles hechos de hace 12 años en la playa del Orzán, donde perdieron la vida los policías José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda y Javier López intentando rescatar a Tomás Beliki, que era un joven eslovaco, como todos recuerdan. También aseguraba la alcaldesa Inés Rey en X, antes conocido como Twitter, lo siguiente: «As cintas policiais non son para bailar o limbo, son para indicar que non se pode pasar. Por favor, sentidiño e respecto. Non poñamos en risco ao personal dos servizos de emerxencia. Que nin cumpra será sancionado». La segunda noticia tiene que ver con un hecho bastante insólito producido en la playa de Valdoviño, y es que una furgoneta acabó encallada en el Arenal tras bajar su conductor a la playa en pleno temporal. Sucedió concretamente en la playa de Osbotes, parroquia de Meirás y municipio de Valdoviño. Entonces yo os hago la siguiente pregunta: ¿qué os parece la inconsciencia de esta gente? ¿Habría que imponer sanciones graves, como decía la alcaldesa? ¿Qué os parece toda esta temática?
A ver, desde mi perspectiva... Yo creo que un ayuntamiento o una comunidad autónoma, voy a ser la gallega en este caso, o una administración central, en este caso España, no creo que deba meterse a legislar o a sancionar conductas que son reprobables, que ponen en peligro, en todo caso, a las personas que las llevan a cabo. Y es cierto que debemos crear sociedades que protejan al ciudadano, pero yo creo que sería como... un exceso de legislación y de meterse en cuestiones que al final, si tú eres idiota y te quieres sacar una foto bonita para Instagram, pues poniendo en peligro tu vida, pues yo no creo que el Estado tampoco debe regular si puedes sacarte una foto más o menos cerca de, o sancionar esa vigilancia excesiva de es que están pasando, pues digamos, los límites permitidos por la policía local, en este caso aquí en Coruña, y están pasando el... no sé la palabra ahora, las barras o barreras por el forro y superándolas, sí, y para hacer una foto, perdón, sí, o para lo que sea, ¿no? Entonces yo entiendo que no debe meterse ahí en una sociedad moderna como la nuestra a evitar que 4 idiotas hagan una foto, ¿no?
Pasa que, claro, yo quiero dar un paso más, ¿vale? No pasa nada por la foto, ¿no? Esos 3 chicos que casi caen al mar, ¿vale? ¿Y si caen? Caen,
ahí está.
Helicóptero, llamas tal. Dispositivo que no es gratis. Eso no es gratis. Si hubieran obedecido, ¿habrían caído al mar? No, no habría que haber desplegado ese dispositivo, no había que haber pagado el dinero. Entonces, el tema es que yo voy a que si está bien que no se legisle y que no se prohíba, pero claro, vivimos en una sociedad en la que no hay, en la que en cuanto prohíbes parece que está mal visto. Pasa que, por ejemplo, estos 3 chavales, si...
Pero prohibido ya está, ahora hablamos de sancionar.
Pero, por ejemplo, si no sancionas, vale, no, pero si pasa algo, ¿qué haces? No puedes pasar la factura a los padres porque es un hecho que han hecho los chavales y dirán que no es justo que los padres paguen una estupidez de sus hijos. Pero claro, luego pasa lo que pasa en la playa, mueren 3 personas por una inconsciencia. Es que el tema yo creo que está ahí. Claro, tú no sancionas... Pero si a mí me va a costar 500 euros meterme, saltarme el cordón, es una... No, al azar,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Me lo pienso. Si no, vale, lo peor que puede pasar, vale, que mueran 3 policías. Es que...
Es que ya eso voy. Es decir, a ver, en mi humilde opinión, yo soy muy partidario de la selección natural.
La selección natural... Es que no vayas.
La selección natural siempre hace su trabajo. Si eres gilipollas, asume las consecuencias. Eso, punto número uno. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo porque, vale, hay 3 personas que por hacerse una foto y subirla a su Instagram o sus redes sociales... Aparte de ponerse ellos en peligro, por lo que sea, pasa lo que pasó con el eslovaco, con Tomás Beliki,
claro, claro.
Se van los policías a intentar salvarlo y aún por encima de intentar salvarlo, los que pierden la vida ya no solamente es que sea la persona en particular, sino que son los policías. A esas familias, aparte de destrozarles la vida, es que, quiero decirte, ¿merece la pena realmente...?
Vamos, salvo que a lo mejor digas... No, es que no merece la pena, salvo que a lo mejor digas...
Exacto.
¿Había cordón? Sí, pues entonces no vamos.
Sí, 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 pero lo que quiero decir
que la policía, ¿qué va a hacer? Imagínate
que
la
policía... No,
tú no tenías que haber cruzado. No, claro, pero es que tú no tenías que haber cruzado. Tío, tú imagínate que la policía se pone esa tesitura. Había un cordón, él lo ha cumplido, no le queréis multas, pues yo no me juego la vida.
Sí.
Tú imagínate que la policía dice, con olas de 7 metros, yo no me quiero meter.
Pero tampoco sabemos el motivo por el que infringió esa norma de no pasar el cordón, por ejemplo.
Todos lo sabemos.
Bueno, todos lo sabemos, Alejandro. En pleno temporal, tú te vas a meter en las esclavas a hacer una foto con el mar embravecido y olas de 7 metros.
Sí, pero si vamos a llevar la legislación al extremo, si decimos cuando se salta el cordón policial que no vayan bomberos o que no vaya policía o que no vayan socorristas, yo digo, eso se haría a post. ¿Tú cómo vas a saber en ese momento si esa persona quiso suicidarse, si esa persona se le fue a la olla simplemente?
Si se quiso suicidar, ya no tienes que ir a nada.
Ya, bueno, aquí era igual, como no tienes que intentar evitar el suicidio.
Pero te das cuenta del tema, es que hay un cordón que te prohíbe ir.
Exacto.
Y tú vas igual, porque te da la gana. A lo que sea. A lo que sea. Entonces, por tu culpa, se va a poner en peligro más gente que no quería ir.
Exacto.
Porque encima, como tú no vas a tener ningún tipo de sanción y te van a rescatar del mar y te van a decir, no tenías que haberlo hecho, y tú te vas a reír y vas a volver a la siguiente. Eso te digo yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Es que ya estoy de acuerdo con Jaime. Lo digo porque yo, cuando me dedicaba al tema de la fotografía, tú lo sabes, he hecho muchas fotos de temporal, de la Caracola, en Punta Herminia, o sea, en muchos más entornos, Seixo Branco, o sea, muchas zonas pegadas a la costa. Y es que es sorprendente, y a mí me ponía de muy mala hostia, y perdón que lo diga así, de gente que ya no digo que se saltase el cordón policial, es que estar en plena roca, ahí al lado, pegadito al lado del mar, para intentar sacar la foto para ver el temporal, el oleaje, y venir la ola de, venga, que decir de, es que eres tonto, tío, eres tonto, o sea, es decir de, joder, se está avisando de tener cuidado, de, como dices tú, Jaime, los cordones policiales están para algo, ya no, aparte de prevenir por tema de seguridad, que a muchos se les olvida,
claro, pero no es por otra cosa.
Y te lo saltas, ¿por qué? Porque te sale de las narices, por no decir otra palabra malsonante, y porque te importa todo de tres pepinos, o sea, te importa una mierda tu vida y la de los demás, y todo por una puñetera foto. Por eso decía antes lo de, ¿merece la pena? Quiere decir, ¿merece la pena poner tu vida en riesgo por una foto algo materialista, algo superficial, que yo creo que hay que tener un poco de sentidiño, ¿no?
Es como cerramos un parque. Cerramos el parque Santa Margarita cuando hay temporal. Sí. Lo vayan, ¿no? Si coges, se te cae una rama porque estás dentro paseando, y encima el ayuntamiento tiene que indemnizarte. Uh-huh. Aunque esté el cordón,
sí, sí.
Aún reclamarás que te indemnicen. Mira, pues ¿qué hacías? Es que era para decirte, ¿qué hacías ahí?
O sea, pero una cosa es eso, que yo no estoy de acuerdo en que haya que sancionar ese tipo de conductas, porque entiendo que es sobre legislar o querer legislar para unas minorías muy minoritarias. Y luego, tú no puedes decir pues que la policía no vaya a socorrer o que los bomberos no vayan, porque tú no vas a saber cuál es la motivación de esa persona hasta posteriormente rescatarlo, esperemos que sí.
Pero yo te voy a hacer una pregunta moral, Alex. Tú, por ejemplo, si montas una fiesta a las 4 de la mañana molestando a tus vecinos, es decir, ¿ahí que te sancionen lo ves bien o lo ves mal? Porque para mí, o sea, salvando las distancias, no me malinterpretéis, pero es lo mismo. Es decir, si hay un control policial, hay unas normas y tú te lo saltas, del mismo modo que si tú haces una fiesta alterando, es decir, el descanso de los vecinos y molestando a los vecinos y te sancionan, si haces algo mal, también es lógico que te sancionan, ¿no?
Digo, pero ahí tú estás molestando a los vecinos. En caso de que tú hagas una foto, no molestas a nadie.
Bueno, pero te estás saltando un cordón policial.
Claro, la cuestión es… No,
es que parece que estamos abogando por la…
Claro,
venga,
el tema
todo
es,
el mundo
¿qué motivación puede haber para saltarte un cordón policial e ir hasta el final de las esclavas?
Pero os dais cuenta que no tiene un debate de se salta un cordón policial.
No, 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 es que no, olvida.
Una
no,
sociedad.
Olvida, pues entonces te lo pongo.
Peligrosa, una sociedad que no respeta las normas.
No.
Estamos en una sociedad que acata muchísimo las normas. Cuando aquí se dictaminó que cada uno se quedase en su casa con la pandemia, España fue de los países más obedientes. España fue de los países donde más se vacunó a la gente, además. O sea que estamos ante un país quizá excesivamente obediente.
Se dispararon la venta de perros para bajar el perro. Todo el mundo a ver, no digamos, porque yo por desgracia.
Esa es pillería, no es falta de obediencia.
Por desgracia. O sea, por desgracia no. Por suerte para mí, porque en el fondo para mí fue una suerte. Porque yo prácticamente hice vida normal. Porque yo salía todos los días, porque al trabajar aquí en un hospital salgo todos los días y salía igual todos los días. Y era un espectáculo, ¿eh? O sea, había, ¿sabes? Veías al mismo perro todo el día fuera.
Gente que sacaba el perro 7 veces al día.
¿Sabes? Prefiero, somos. Pero el tema es, hay una barrera. No es que me salte un cordón. No hablemos de saltarnos un cordón policial. Es, te pones en peligro. Y por tu actitud de ponerte en peligro, pones en peligro a otras personas. Eso merece sanción.
Exacto.
Eso merece sanción.
Exactamente. Yo creo que eso es reprobable y que de alguna manera también es sancionable. Y es lo que estamos intentando.
Reprobable es, sancionable para mí, no.
Bueno, entonces según tú, ¿qué hay que saltarse, o sea, a la torera?
No es que haya, es que no es, que decir, es que también el cordón, la policía lo pone para prevenir accidentes.
Pero es que tú, te estás centrando en el cordón, me refiero.
Claro, pero es que estamos hablando de eso.
No, estamos hablando de...
Estamos hablando del cordón en el sentido de que, a ver, yo por ejemplo bajé el... ¿Cuándo fue? ¿El sábado o el domingo? Creo que fue el... Sí, fue el... Fue el domingo, correcto. Cuando bajé a las esclavas para hacer fotos, luego estuve por la zona de la Torre de Hércules y demás. A ver, vale que no había tampoco como el sábado de olas tan grandes, pero joder, es que había dos o tres parejas paseando justo en el rompeolas de las esclavas al lado del mar. Es lo que estamos hablando, que vale que igual a lo mejor el domingo no fue el día de más oleaje, pero es un poco eso. De, no estamos hablando del hecho de saltarte
el cordón, es de ponerte en riesgo en peligro. Tú, y que no, tú te puedes poner en riesgo cuando quieras. Lo mismo que puedes ir a 200 por la carretera.
No, pero ahí, claro, ahí sí que pones en riesgo directamente a los demás porque eres un peligro en una vía, sí, pública.
Pero el rollo es que tu acto puede desencadenar y que pongas en peligro. ¿Tú crees que con olas de 7 metros que haya que sacarte en el mar? Estás arriesgando la vida, sí, de otras personas.
Pero también es el servicio, el trabajo de esas personas.
Hostia, jugarse la vida, hostia, de esa manera. Hostia. Creo que eso es un poquito...
Jugarse la vida no, pero proteger a la ciudadanía, sí.
Pero me refiero...
No le quito mérito, que tiene mucho mérito y mucha valentía elegir ese trabajo también. Como los bomberos que tienen que meterse en un incendio.
Claro, pero me refiero... Pero vale.
Ya, tío, pero...
Y de todos modos, en el caso de Valencia que vimos, hay unas normas donde el bombero, claro, su trabajo tiene cierto peligro, pero hay unos niveles de peligro que no tienen por qué correr. Y de hecho, en Valencia decidieron esperar un tiempo prudencial para entrar, porque una cosa es querer salvar a gente, otra cosa es morir de tú
para
salvar,
sí,
a la
persona. Pero para mí estamos hablando de casos diferentes. O sea, el tema de Valencia fue por un fuego que se originó fortuitamente.
Sí, no lo pongo como ejemplo, de que profesiones de riesgo.
No, pero entonces yo, como policía, voy allí. Tú te has caído al mar con los 7 metros, llego y digo, no, yo voy a esperar a que amaine.
Exacto.
Pero está vivo. Ya, pero sí, así, yo espero a que amaine el temporal y luego lo saco.
Sí, si sabe nadar ya, ahí ya es cosa suya, ya.
Claro, ¿entiendes? Es que el tema
yo entiendo,
es...
Sí.
Claro, prefiero, es porque sabes lo que estás valorando más la vida del ciudadano que la del...
Exacto.
Ah, no,
sí,
para nada.
Sí, porque
para
el otro,
no,
porque otro sí se tiene que...
No, quiero aclarar eso. No,
porque el otro
no,
se tiene que poner en riesgo porque es su trabajo.
No, dije que... No. Dije que su trabajo conllevaba cierto riesgo, que era proteger a la ciudanía en todos los casos.
Para eso puso las vallas.
Claro, pero para eso puso las vallas, pero si tú saltas la valla, el policía... Es decir, no puede haber un punto en el que el policía diga, uy, que también seguramente lo haya. Es decir, cuando este policía se metió al agua... ¿No dijiste antes el nombre, Fer? Disculpa.
Sí, Tomás... decía de los policías...
El chico era Beliki y
eran José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda y Javier López.
Claro, esos policías luego los condecoraron corrieron un riesgo no tenían por qué correr, no estaban obligados tampoco. Luego se supo que no estaban obligados.
Porque nunca estás obligado.
Que ellos se sentían en la obligación moral por su trabajo y creían que ese era su deber. Pero en realidad... Luego se dijo que no tenían por qué hacerlo, ¿eh?
Porque
entendían que era demasiado arriesgado para su salud.
Y si tú estás con olas de 7 metros en las esclavas y te caes, sigue siendo arriesgado. No tiene que ir porque ir la policía a buscarte.
A lo mejor la policía no, pero no sé si a lo mejor habría que esperar a un servicio especializado de Guardia Civil del mar o lo que sea. No sé cómo se llama ahora mismo el nombre, pero seguramente tendría que ser un cuerpo especializado, seguramente.
Pero salvamento marítimo.
Sí, pero supongo que eso. Contra unas rocas, no va a ir una lancha a acercarse con olas de 100 metros a unas rocas porque se van a comer las rocas. Lo único que podría es un helicóptero, venir un helicóptero y cogerlo desde ahí, siempre y cuando...
Porque estos policías no pensaron en eso y dijeron, buf, vamos, porque si esperamos el helicóptero, si esperamos no sé qué...
Claro, pero es que el tema es que...
Y al final, pues bueno... Claro.
Claro, pero el tema es que si tú haces algo arriesgado, pones en juego... Yo creo que lo que es sancionable es que por tu negligencia...
Por tu inconsciencia, mejor dicho.
Por tu inconsciencia, pongas en riesgo la vida de otras personas, yo creo que es lo que es sancionable. No me parece el hecho de, es que saltó el cordón y se sentó en un banco en la mitad de las esclavas. No, eso no tendría por qué ser sancionable. Pero si tú te pones en riesgo, yo creo que es la parte que yo vería sancionable.
Yo creo que es un debate que, bueno, es un melón que daría para mucho debate. Pero bueno, como tenemos bastante contenido, si os parece,
seguimos.
Paso con otra noticia. Sí, sí.
relacionada también con el tema del mar, y es que otra noticia que nos ha llamado la atención es la del francés Philippe Delamar, que uh-huh. ha desafiado al temporal para llegar a Coruña y completar su vuelta al mundo en barco. Este marinero cumple un sueño y gana la Global Solo Challenge tras 147 días de travesía, vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Partió del puerto de A Coruña el pasado 30 de septiembre y el pasado 24 de febrero, 147 días después, regresó como líder a pesar de los daños sufridos en su embarcación por el fuerte temporal que activó la alerta roja en la costa. De hecho, tres días antes de llegar a la ciudad, fruto de una tormenta muy dura, el mar le tumbó y rompió la botavara, así que desde aquí nuestra enhorabuena. Y otra noticia que también nos ha llamado la atención tiene que ver con nuestra infancia. Porque si yo les pongo este fragmento, supongo que sabrán reconocer a qué película me estoy refiriendo, ¿no?
Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Pues bien, la película Mary Poppins, que cumple 60 años de su estreno en 1964, ya no es apta para todos los públicos, al menos en Reino Unido. Todo por una palabra que se emplea dos veces en la película y que se considera racista y discriminatoria. Tócate las narices, ¿eh? Deja de tener la calificación U y pasa a tener la calificación PG, que en inglés es como se refieren a Parental Guide, o lo que, a que los menores vean la película en compañía de un adulto. La palabra de la polémica es Hottentot. Os explico la controversia. Se usa dos veces en la película, un antiguo término considerado despectivo para referirse a los negros africanos. Es una palabra que utilizaron los colonos holandeses para denominar al grupo étnico Khoikhoi en el sur de África. No se tiene constancia cierta del origen de este término, se cree que era la forma despectiva con la que los holandeses se dirigían a esta etnia, calificándoles de tartamudos debido a las consonantes en sus idiomas. A lo largo de la película de Mary Poppins, es el personaje del almirante Boone el que utiliza esta calificación en dos ocasiones. En una de ellas exclama: estamos siendo atacados por los Hottentots, al ver a los desollinadores con las caras ennegrecidas por el hollín. Me parece un poco alucinante. Entonces, ahora que todo ofende, ¿creéis que deberíamos de revisar o escandalizarnos por algún clásico de nuestra infancia? Yo abro el melón y yo digo, porque me acuerdo de los Power Rangers, claro. Serie mítica de nuestra infancia, en el cual el Power Ranger amarillo era la china y el Power Ranger negro era el negro.
Poder amarillo, poder negro y poder blanco.
Y no me he traumado.
No, ya está.
O sea, si he salido normal, entre comillas, no sé qué, si tenéis algún ejemplo más.
No, ese ejemplo no estaba pensando. Es que el tema es que, visto después de esto, al final lo que sí que merecemos es que no haya barreras y que dejemos que vayamos al mar y vayamos cayendo todos. Porque totalmente. Si estas son... No, es que es una locura. A ver, yo lo que veo es que a veces... Una, creo que la sociedad tiene la piel muy fina, sí. Y estamos midiendo películas de hace 50, 60 años o más con nuestra mentalidad, cuando esa película no se hizo con nuestra mentalidad. Y seguramente esa gente que hizo la película, en ese momento la mentalidad era la correcta, aunque fuera una barbaridad, porque lo mismo, había derecho de pernada en la Edad Media y ahora no lo hay, pues habrá que evolucionar. Uh-huh. Yo lo que entiendo es que, vale, esas películas, a ver, es como que ahora, como a la Bella Durmiente le da un beso estando dormida, también hay que prohibir eso. Sí. O sea, es que se nos va... O sea, yo creo que no entendemos cuándo estaban hechas esas películas. O, mismo otro día.
Porque no haya consentimiento, entonces, claro, era una violación.
Pero, o sea, yo vi el... No sé por qué, no me expliquéis por qué tengo en mi casa vídeo con los chistes de Gila, un DVD. Sí. No sé, o sea, apareció.
Bueno, y Eugenio ahora también, yo creo que también.
Claro, pero por ejemplo, Gila ahora mismo, o sea, la mitad de los chistes de Gila.
Sí.
O sea, sería. No, yo, mira, ya sé que no se podría decir así, pero me hizo mucha gracia. Es un chiste que dice que era una persona, bueno, podemos decir negra, porque si no ya nos prohíben todo, que iba a estudiar y va a la universidad y le dice: ¿de qué quieres estudiar? ¿Qué rama quieres? No, yo en pupitre, como los blancos. O sea, ese chiste ahora lo meten en la cárcel.
Sí, sí. Claro, es que estamos volviendo para atrás, ¿no? El otro día salió el de... Bueno, respecto a este debate de Mary Poppins, a ver, el personaje del almirante Boom es una persona que ya hace de excéntrico. Quiero decir, estamos cancelando... Bueno, cancelando, no digamos a cancelar, pero sí estamos subiendo el nivel de exigencia de lo que es racismo, lo que no es racismo. Quiero decirte, es una película, como bien decís, del año 60 y tantos.
64.
¿Cómo no va a ser una película de Mary Poppins infantil? Porque hay un personaje que emita una opinión o una broma, incluso ya puedes considerarse como una broma, que puede tener un origen racista. Todos sabemos que Holanda, Bélgica, esos, bueno, son países bastante racistas tradicionalmente y yo creo que siguen siendo la hora, aunque ahora pretendan dar lecciones. Y con respecto a esto se me ocurren pues varias palabras que pueden dar un poco de luz al debate. Por ejemplo, con respecto a esto, podemos hablar de la cultura de la cancelación. Podemos hablar del término que acuñó Soto Ibars, el escritor español, hablando de por censura. Por censura está relacionado con las redes sociales. Él entiende, más opinan más escritores y pensadores como él piensan, que las redes sociales lo que han hecho es polarizar a la sociedad, y esto lo que ha hecho es que se cancelen o que se... La por censura es cuando, por ejemplo, Mary Poppins puede ser por censura. Algo publicado hace más de 60 años, no decía yo, no, casi 70. Ahora se pretende, no se llega a censurar, ya sería el colmo, pero sí nos dicen que ya los niños no la vean, entonces nos están diciendo esto es peligroso porque dice una palabra que podría considerarse racista. Entonces, esta cultura de cancelación está relacionada con esto, la por censura también puede estar relacionada con esto, y todo esto dicen que puede estar incluso avivado por la polarización que, digamos que incentiva o promueve o ayuda a que estalle en nuestras sociedades las redes sociales. Hay muchos ejemplos de censura. El cantante César Strawberry del grupo Defcon 2 tuvo ahí un juicio. Bueno, ahora, bueno, gobiernos del PP y Vox pues pretenden cancelar algunas obras de teatro, pero ya no solo PP y Vox. Ha habido gobiernos que incluso querían censurar o algún concierto de Tangana porque les parecía que era mejor letras machistas o no sé. Quiero decirte que llegamos a un punto en el que yo creo que, por resumir mi punto de vista, la cultura, el arte, no debe ceñirse tanto por unas normas tan estrictas. Quiero decir, un pensador, un filósofo de hace 10 siglos, pues solamente las sus ideas, a día de hoy, pues pueden ser racistas, pueden ser xenófobos, pueden ser... Pero no deja de ser pensadores que en ese momento...
Eran otros tiempos.
Claro. Incluso en esos tiempos eran revolucionarios.
Y yo no te digo, claro, yo
pero
no
es
te digo
aparte
nada.
Os quiero hacer, perdón, una pregunta. Sí. O sea, al hilo de lo que tú, Alex, sí, estás diciendo. ¿Creéis necesario ahora la cultura woke, como se denomina ahora, del tema inclusivo, ¿no? Uh-huh. ¿Creéis que es necesario hoy en día o es preferible dejar las cosas como están, reinventar los clásicos como se están haciendo ahora con, por ejemplo, Disney, con lo de las películas clásicas, de intentar darle una vuelta, etcétera, etcétera? También al hilo de lo que decía Jaime.
Yo no creo que sea malo per se porque adaptar los clásicos.
Porque, de
clásicos.
Hecho, perdón, también al hilo de esto, también y sobre todo al hilo de Mary Poppins, sí, hay muchas películas clásicas de Disney. Por ejemplo, también leí que también en su día, por ejemplo, los Aristogatos también tuvieron mucha controversia porque decían que había pues como un gato que estaba como, bueno, como muy también racializado, del tema también de la Dama y el Vagabundo, de los siameses, como los malos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿creéis que es necesario ahora eso, por ejemplo, en series como Los Anillos de Poder, del Señor de los Anillos, con tanto personaje de color, tanto personaje multirracial? Barbie, por ejemplo, que es otra película que ha tenido mucho éxito, que también ha intentado meter personajes de todas las etnias y demás. ¿Creéis que estamos ya ahora mismo en un... ¿cómo decirlo? En un... una sobreexposición, por así decirlo, del tema woke o del querer ya como agradar ya excesivamente a todos los públicos?
Es que yo creo que lo estamos forzando demasiado. Sí que estaría bien, es que llevamos ese chisme todo el cine de los 90 para atrás, de los 80 a 90, la mitad de ese cine, ya digamos el cine en plan de acción, o sea, los señor niños en plan el Stallone y el Schwarzenegger, esa gente tienes que quitarle todas las películas. Pero yo creo que estamos intentando, es como si es mucho bien, pero esperemos qué van a hacer con Tarzán, ponerlo de color y en taparrabos por la selva, eso no va a pasar. Ya. Porque claro, que por ejemplo, que la Sirenita, que tuvo un montón de polémica.
Sí, correcto, por ser una actriz negra.
A mí no me gustó por otro tipo de... O sea, no me convenció por otro tipo de cosas. No por eso en concreto me refiero, pero yo creo que a veces, lo que dices tú, metemos demasiados personajes que seguramente en tu cabeza no lo harías, pero es que claro, tengo que poner unos que si no pongo en este, si no, me van a decir por qué no lo pongo. Si no pongo tal, si tal. Si no hay una relación, si no hay alguien que sea con... ¿sabes? Que sea LGTBI, pues ya la película no va bien. O sea, yo creo que te descentras un poco lo que decías tú por agradar, porque nadie, para que nadie proteste. Yo creo que es porque no quieres que nadie, ni un solo colectivo, proteste tu película o tu creación.
Yo creo que, por ejemplo, ahora también Disney, por ejemplo, o sea, hablo de Disney porque son los que más están, por así decirlo, reinventando un poco los clásicos, ¿no? Pero aparte de que creo que hay clásicos que deberían de ser intocables, creo que si vas a hacer un remake o una versión en acción, bueno, en live action, como sí. se llama ahora, etcétera, sí. si vas a aportar algo, algo que sea algo nuevo o algo que aporte. Pero para volver a hacer lo que ya está hecho, y sobre todo, por ejemplo, La Sirenita, personajes que ya todo el mundo está en el imaginario colectivo y que está en la memoria colectiva. O sea, a ver, que no tengo nada en contra de Halle Bailey, bueno, de Halle Bailey, de la actriz que hizo de Ariel, ni mucho menos, me parece que está también muy bien en su papel. Pero a mí, por ejemplo, me chocó, ¿no? Porque, quiero decir, aparte de que forma parte de mi infancia, porque soy de la generación de las películas de animación de Disney, creo que todo el mundo recuerda a Ariel como, como pelirroja, de ojos azules, etcétera. Entonces, si me vas a cambiar los rasgos, ¿no? O el carácter del personaje, del que todo el mundo asocia, es como si, por ejemplo, para hacer de, no sé... Es que, por ejemplo, para hacer de Mulan, pues me pones a una actriz mexicana, ¿sabes? ¿Qué dices tú? A ver, me estoy yendo mucho, tal, ¿no?
Pero entiendo que...
Pero que, quiero decir que me parece que es como de, si vas a hacer algo, haz algo que aporte. Pero el hecho de intentar agradar por agradar, creo que...
¿Nos parece que en lugar de ir hacia más libertad de expresión, estamos yendo hacia menos?
Es que hay más censura.
Y haciendo esto, lo que haces es polarizar más la sociedad, que es como donde quería lanzarlo antes. ¿Y qué pasa ahí? O estás en esto de sobre representar o representar a diferentes colectivos, ya sean de color o ya sea de orientación sexual o lo que sea, y si no estás ahí, ya eres facha, la fachosfera, ya eres...
Pero es que no os dais cuenta...
No tiene ningún sentido, porque expulsas a gran parte de la sociedad... Que hasta ahora era una persona convencional y no era radical, ahora ya es radical porque no quiere aunarse o sumarse a esta nueva ola.
Al final es más censura que la que antes. Sí.
Y no tiene ningún sentido.
Bueno, no es que sea más censura, te censuran desde más puntos.
Sí, es que de hecho recuerdo cuando se estrenó Aquí no hay quien viva, que por ejemplo el hecho de tener una pareja gay en la serie, por Mauri y Fernando,
rompedora.
Era como rompedora de Dios mío. Hoy en una serie... Hablo de cualquier serie, a ver, que me parece estupendo de que es totalmente... Es decir, hay que normalizar este tipo de cosas, ¿no?
Por supuesto.
Pero que hoy en día en una
serie...
Es que
no hay que normalizar, es que es normal.
Sí, exacto.
Eso sobreactuar en la normalidad de que una persona sea gay, sea
quiero decir que hoy en día en cualquier serie, si no hay un personaje homosexual o que es bisexual o que es lesbiana o un personaje transexual, un personaje negro, etcétera, es como que parece como que ya falta algo, como que hay que intentar meter el personaje
porque si no van a decir
oye, ¿por qué no? Y luego sobre todo también, que ahí ya es un melón que podría dar para mucho y se nos va el tiempo, pero es como el debate también en el caso de los personajes trans, del por qué para interpretar a un personaje trans se coge a un actor cis que haga
es absurdo. Quiero decir, yo que no soy racista no puedo hacer de racista, yo que no soy un asesino no puedo hacer de un asesino. Es que es absurdo.
Es un poco absurdo, pero...
Es un personaje.
Porque digamos, que vivimos en una sociedad ultra mega fina.
Sí. Es que hoy en día todo ofende. Hemos llegado ya a un punto... en el que todo ofende, absolutamente todo. Pero bueno, nos vamos quedando ya sin tiempo. Vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a hablar de una serie que nos ha cautivado y para ello vamos a poner uno de los temas de esta magnífica serie. Suena The River, así que le damos al play y enseguida volvemos. Bueno, temazo, es una maravilla. Es una pasada, pues este es uno de los muchos temas que conforman el álbum Aurora del grupo Daisy Jones and the Six y tiene que ver con la serie de Amazon Prime que vamos a hablar y que adapta la novela de Taylor Jenkins Reid. Tiene que ver con la creación, bueno, es como un grupo ficticio, ¿no?, de los años 70, está un poco ambientado en el grupo Fleetwood Mac y está protagonizado por... Bueno, la serie en este caso por Sam Coughlin, que muchos lo conoceréis por muchas películas y series, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, Largo, etcétera, y por Riley Q, que es la que estaba cantando junto con Sam, que, como dato curioso, es la nieta de Elvis Presley y la hija de la fallecida Lisa Marie Presley. Y bueno, todos quieren a Daisy Jones, pues de alguna manera es una serie que trata sobre la industria musical, sobre alcanzar el éxito, el cumplir tus sueños. Bueno, es algo que, digamos, en la industria cinematográfica se ha adaptado bastante. Y es que todos quieren a Daisy Jones, aunque nadie sabe quererla, porque en realidad todos quieren algo de ella. La industria discográfica quiere explotar su talento y el magnetismo que despliega sobre el escenario sin importarle lo que ella sienta. Los hombres que revolotean a su alrededor quieren meterse en su cama, sus fans quieren saberlo todo sobre la gran estrella y sus detractores quieren hacer público hasta el último de sus secretos. Todos creen que es una muñeca rota, una estrella fugaz, quieren verla caer hasta que por fin encuentra a alguien que vale la pena, que es el personaje de Billy Dunn, que interpreta a Sam Coughlin. Alguien que a su manera la quiere de verdad, que la entiende y la desea y la respeta como ella a él. Pero entonces todo se vuelve aún más complicado. Y es que Daisy Jones no es solo la artista más famosa del planeta, también es una mujer dispuesta a no dejarse pisar, dispuesta a lo que sea para sobrevivir, para que su voz se escuche. Así que vamos a poner el tráiler y seguimos comentando.
Ni siquiera sé por qué vamos a hacerlo. No es un dueto.
Billy, hiciste una buena canción, no una cojonuda.
Chicos, ¿os apetece grabar o seguimos discutiendo? Me vale cualquiera.
Vale, pues vamos a empezar. Esto es Honeycomb. Toma uno.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De qué crees que va la canción?
¿Que de qué creo que va la canción? ¿La canción
sí,
que he compuesto?
¿De qué va la canción?
¿Es que no sé de qué va la canción que he escrito? Va de empezar una nueva vida, Daisy.
I don't know who I am.
Se trata de soñar con algo que sea diferente.
Do you know who you are?
No pares. Quería decir...
Oye, Daisy, mira, no hace falta discutir.
Solo iba a decir que me encanta cómo suena tu voz.
We unraveled a long time ago. We lost and we couldn't let it go.
Madre mía.
¿Vuestro primer single? Sí, ya es número uno. ¿Cómo se mejora eso?
Crear un álbum es algo muy íntimo. Debería serlo.
En la vida lo he visto tan contento. Yo era la primera a la que le tocabas las canciones.
Lo que el público quiere ver es teatro, ya lo sabes.
Dime que entre nosotros no pasa nada. Dime que me he vuelto loca. Si la quieres,
no la quiero.
Pero si alguna vez la quieres, esto se habrá terminado.
Parece que es hora de añadir algo de fuego.
No le des más vueltas. Yo seré el mejor.
Pues una maravilla, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Tú la has visto, Jaime?
Sí, pasa que... Había oído hablar de ella un montón.
Sí, yo también.
Un montón, porque encima Prime ha sido listo y no la ha sacado como suelen hacer con las series todo de golpe, sino que ha ido dando poquitos a poquitos. Que eso es cuando la serie ya es buena y ellos consideran que va a ser éxito, es obviamente lo que hacen, ¿no? No tenía ninguna intención de verla, pero ninguna.
Pero te lié aquí.
Dije yo, no, porque no es para nada lo que yo pensaba, o sea, no es para nada. Dije yo, vale, muchas veces ves series y dices, va, o sea, no es lo que me va. Vale, Sí, ahora entiendo el éxito de la serie. Está todo cuidado.
Cuidadísimo.
La estética.
Sí.
La ropa, la ambientación, los años 70, brutal, porque explotan. Es que es un personaje más los años 70. Exacto. Es un personaje más. Lo típico, que después ya va, vale, la chica se enamora, grupo de tal, 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 vale, los chicos importantes, las chicas no tanto. No, las chicas son brutales. No vamos a hacer ningún tipo de spoiler,
sí,
¿no?
Sí.
Pero dices tú, los personajes son todos redondos, pero todos.
Todos. Desde el primero hasta el último, porque hasta los personajes secundarios como Camila, la mujer de Billy Dan.
Claro, todo lo que está alrededor es brutal.
Es brutal.
Todos los integrantes de la banda son brutales, están todos los personajes redondos. Las mujeres tienen un papel vital.
Sí.
Que yo creo que
tiene un papel muy importante. Y luego, aparte, creo que algo también muy importante de la serie es cómo está contada. Porque está contada no solamente como la historia en sí, sino que también te lo cuenta como una especie de falso documental.
Este falso documental. Porque
luego tiene un porqué, no vamos a hacer spoilers.
Claro, no vamos a hacer spoilers. Que yo lo escuché, el falso documental, y dices, hostia, qué original. Luego, obviamente, en el final se cierra todo. O sea, brutal. O sea, no me lo.
Sí, y es como un plot twist que no te esperas.
Exactamente, pero.
Es brutal. Pero es una pasada.
Yo, cuando la vi, insisto, además podría ser hater total porque no es ni lo que yo esperaba y muchísimo mejor luego la música.
La música es una barbaridad. De hecho, yo me estoy ahora leyendo el libro porque la serie me atrapó y de hecho al final en el libro, bueno, se lo enseño a Jaime, los oyentes no me lo verán, pero tienes las letras de las canciones.
Hostia.
Bueno, muchas de las canciones que salen, hay otras que están adaptadas para, bueno, creadas para la serie.
Para la serie.
Pero el libro está como el falso documental de la serie, narrado.
Claro, es que esa idea es buena.
El libro a la serie, de decir que cambia bastantes cosas, evidentemente, como cualquier libro a la serie. Está muy bien adaptado, pero es que a mí la serie me pareció una maravilla, me pareció brutal el cómo está hecho todo. Y luego lo que dices tú, la música es espectacular. Luego también, como dato para tener en cuenta, la protagonista, la que hace de Daisy Jones, Riley Keough, es la nieta de Elvis Presley, y yo creo que al final es de alguna manera también corre las venas.
Algo tiene que tener.
Porque es que canta que te mueres. Y aparte tiene un magnetismo y una presencia escénica y todo que dices, wow.
Porque tú ves y ves la estética, toda la estética súper mega cuidada. Sí. Los vestidos, me refiero. Sí, o sea, las escenas de los conciertos.
Y la fotografía, todo.
Las escenas de los conciertos, las escenas de Daisy en los conciertos. Sí. Es que tú estás viendo la serie y dices tú, es que podría ser perfectamente la Beyoncé de los 70. Sí, la puedes poner a cantar y va a tener y tiene ese magnetismo.
A mí por momentos me recordaba entre Florence and the Machines, porque no porque sea pelirroja, ¿no? Pero un poco por la estética, luego también, como he dicho, con Fleetwood Mac. Pero creo que es una serie que a todo el que le guste la música y sea amante de la buena música, y sobre todo de la estética de los 70, y le quiera dar una oportunidad, lo va a disfrutar muchísimo.
Y a los que no, como yo, también, de verdad, que lo va. O sea, es. Porque te llevas una sorpresa. Es como cuando vas con expectativas cero. Cero no porque no sea buena. Porque, vale, lo primero, si Prime la echan dos o tres veces, es porque es buena.
Sí.
Pasa que yo ahora ya la pude ver toda junta, ¿no?
Sí.
Pero luego, si ves. Vale, no es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, vale, todo el mundo habla bien de ella, vale, algo tiene que tener, porque es que todo el mundo está enamorado de esta serie.
Sí.
Vale, algo tiene que tener.
Sí.
Entonces, vale, pero tampoco es que sea lo tuyo, pero al final es una verdadera pasada.
No, es una verdadera joya, son 10 capítulos, de verdad, merecen la pena, los tenéis ya, bueno, tenéis la serie completa, ya es una miniserie, es cerrada, la tenéis en Amazon Prime, así que si queréis darle una oportunidad, como digo, todos quieren a Daisy Jones, la tenéis ahí en Amazon Prime. Y como estreno destacado de esta semana en el cine, vamos a hablar también de Dune, que estrena su segunda parte mañana, y tenemos también aquí el tráiler para...
¿Qué quiere?
Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
Usted sabe cosas que no debería.
Quiere destruir Reina Roja.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja.
Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242.
Eso es mucho.
Eso la hace la persona más inteligente del mundo.
No se ve nada, ¿cómo puedes conducir?
De memoria.
Quiero que sea el escudero de nuestra reina roja. Prepárese para el espectáculo. ¿Qué ves, Scott?
El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo vació. ¿Lo volverá a hacer?
La policía no sabe nada de todo esto.
Nadie sabe nada de todo esto.
En mi vida he visto algo mejor planificado.
Estás pensando lo mismo que yo.
Es imposible que pienses lo mismo que yo.
La Toña ha vuelto.
¡No! ¡No! ¿Qué es lo que quiere el secuestrador?
No ha pedido nada.
Los quiero fuera del caso. ¡Ya!
Todos nos han mentido.
Se acabaron los secretos.
Pensar es lo que hacemos usted y yo. Lo que hace ella es otra cosa.
¿Sabes que no vemos lo mismo? Donde tú ves algo bonito, yo veo datos.
Tu fantasma lo inventaste para intentar sobreponer tu dolor.
Esto no me lo ha hecho un fantasma.
He puesto mi vida en tus manos.
Tú eres rarito. Hay otra mente detrás. Los hijos siempre pagamos por los pecados de los padres. Siempre.
Bueno, pues nos hemos equivocado con el tráiler. Este en concreto es de Reina Roja, que se estrenó precisamente hoy. Es la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado. Está protagonizada por Vicky Luengo y no me sale el nombre, es Jovic. Bueno, salí a La Casa de Papel. El apellido no me sale, es bastante difícil de pronunciar. Pero bueno, es una serie que, como decía, adapta la novela de Juan Gómez Jurado. Son tres libros, este es el primero. Se estrena hoy, la tenéis en Amazon Prime. Y ahora sí, otro estreno cinematográfico, que era el que queríamos poner antes, es la segunda parte de Dune, que lo tenemos por ahí, ¿no, Jorge? Bueno, pues ahí va el tráiler de Dune.
Tranquilo, estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado?
Son solo fragmentos. No se ve con claridad. Vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen.
¡Carga!
Mi familia lleva siglos luchando contra ellos.
Tienes sangre de duques y de grandes casas. Aquí somos todos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos.
Me encantaría ser igual que tú.
Tal vez te enseñe el camino.
Encárgate del profeta. Manda asesinos.
Zeyt Rautha es un psicópata.
Veo posibles futuros simultáneamente. Y en tantos futuros, nuestros enemigos vencen. Pero veo un camino. Hay un camino angosto.
Es una forma de poder que nuestro mundo aún no ha visto. El poder definitivo.
Quiero que sepas que te amaré mientras respire.
Nunca me perderás, no mientras sigas siendo quien eres.
Piensa lo que estás a punto de hacer, Paul Atreides.
¡Silencio!
¡Para esclavizarnos!
¡Dani!
No estás preparado para lo que está por llegar.
Bueno, pues tiene una pintaza épica increíble. De hecho, la crítica dice que es una de las mejores películas de ciencia ficción. Y no sé, me parece maravillosa. La primera parte fue espectacular, así que se estrena mañana, la tenéis en el cine, así que podéis disfrutarla. Y como nos quedamos justitos de tiempo...
Solo una cosa, súper rápido, para que la gente se haga una idea. Es la película mejor valorada de todos los tiempos. Sí, IMDb la valora con 9,4, superando a Cadena Perpetua, que estaba valorada con 9,3 sobre 10. O sea, ese es el resumen.
Yo no sé si es el hype de la película, pero sí, he leído que las valoraciones de la crítica y público que son...
Se supone que es la mejor película de todos los tiempos. Son están brutales. Hablando de ese nivel.
Sí.
Pues habrá que ir a verla.
Habrá que ir a verla. Y ahora sí, el tiempo apremia, 2 minutillos y poco, pero tenemos la agenda cultural, Alex.
A toda velocidad, decir que en el Garufa hoy... Se celebra el 10º aniversario de esta sala de conciertos de Coruña. Las entradas están agotadas, pero bueno, tiene que decir que esta gran sala de conciertos en Coruña hace hoy 10 años. Actúa la cantante, trompetista y saxofonista Andrea Motis, acompañada de Josep Traver Dúo. Esto es hoy, en el Garufa. Mañana, el sábado 2, en la IN actúa Lady J a partir de las 3 de la mañana. En la misma sala, el día 16, hay un tributo a Pau Donés con la banda oficial de Jarabe de Palo, el día 16 de marzo. Y el sábado 9, va un poco desordenada la cosa, pero bueno, sábado 9, ni más ni menos que actúa en el Palacio de la Ópera Coque Maya, uno de los grandes del rock español, y bueno, español y latinoamericano. Y en la Mardi Gras, por dar un toque diferente, el jueves 7 de marzo hay una impro humor sobre el Depor, en Roy da Costa. Y bueno, la verdad es que poquito variado, a toda velocidad. Hay que pasarse por las salas de conciertos de Coruña, Garufa, Mardi, Lain, que de vez en cuando hace conciertos, y por un concierto diferente de una magnitud un poco mayor, por decirlo de alguna manera, o por lo menos más comercial, este de Coque Maya, el 9 de marzo, en el Palacio de la Ópera. Por cierto, quedan entradas todavía.
Bueno, pues esta es la agenda cultural para este fin de semana. Así que nada, ha sido un placer contar con vosotros, chicos. También quiero saludar a una oyente, que es Elisa, que me escribía: yo soy más de selección natural, al margen de lo que hablábamos antes. Así que nada, le mandamos un saludo y lo dicho, sean ustedes felices, disfruten y nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias a todos, chicos, y hasta la siguiente.
Gracias. Adiós. A todos. Chao. Hasta luego.